Aleluya, por su palabra maravillosa. Libro de los Hechos, ahí a la altura del capítulo número 17, vamos al verso número 16. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Bendito sea el Señor. Capítulo 17 del libro de los Hechos, verso número 16, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le entregaron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto. Señor, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te honramos en esta noche, y te damos gracias por tu palabra que hemos leído. A través de tu palabra, como siempre, tenemos, Señor, la edificación, la sanidad, recibimos el gozo, la paz. A través de tu palabra recibimos vida. Es tu palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Por eso te agradecemos por ella y pedimos que la noche de hoy hables a mi vida, hables a este pueblo y sobre todo a aquellas vidas, Señor, que no te conocen. Permite que esta noche puedan conocerte y entender tu plan y tu propósito de salvación para ellos. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Puede adorar al Señor. En la noche de hoy, yo quiero hablar bajo el tema Jesucristo, lo que necesita el hombre. Jesucristo, lo que necesita el hombre. Y voy a aprovechar la línea de que, si usted ha notado en los últimos meses, el tema del evangelismo, el tema del Espíritu Santo y todo lo que se ha estado hablando en la iglesia, es como si el Señor estuviera moviéndonos, ¿verdad? Una vez más en lo que es la búsqueda de las almas, alcanzar los perdidos, el plan de salvación. Por lo tanto, yo creo que es una movida directamente del Señor. No tengo duda alguna que cuando las cosas ocurren de esa manera es que el Señor está moviendo el asunto. El culto de ayer, precisamente, del viernes, mejor dicho, en Vega Baja, la concentración misionera que predicó nuestro hermano Josué Sánchez, pastor en la República Dominicana, pues también iba en esa dirección, ¿verdad, Joel? Iba en esa dirección de cómo la iglesia tiene que moverse y de alguna manera resurgir, ¿verdad?, dentro del mundo en que vivimos para lo que es la evangelización, la predicación de la palabra. Por lo tanto, este mensaje de esta noche no solamente va en esa dirección, también va en dirección de aquellos que pudieran estar escuchándome y no conocen al Señor. Porque es importante que usted entienda que Cristo le ama, es importante que usted entienda que no importa quién usted sea, si usted es un intelectual o sencillamente usted no tiene mucho conocimiento, el Evangelio es para todo el mundo, gloria a Dios. El amor de Dios, hermano, es para todo el mundo, no importando la clase social, no importando la raza, no importando color, ninguna de esas cosas. El Señor ama al hombre, sencillamente el plan de salvación, aleluya, Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que ahí estamos, ahí está todo el mundo, en ese plan está concentrado todo el mundo, y todo aquel que quiera salvarse, y todo aquel que quiera venir, gloria a Dios, a los pies de Jesucristo, incluyendo aquellos que niegan que Dios no existe, que Dios no es real, y que no creen en Él. Y voy a decir esto porque como es público, pues lo puedo decir. Mire, el amor de Dios incluye, aunque ya se murió, pero también estaba en el propósito de salvación, porque Cristo murió para él, a Hugo Chávez. ¿Sabe? El Señor lo amaba también. Claro que sí. Aunque él escribió, porque leí una nota en estos días que él hizo un escrito que decía, no creo en Dios, ni tengo por qué creer, pero el Señor lo ama. Así que para los ateos, también el amor de Dios es para ellos. Y incluye a la licenciada Lúgaro de nuestro país también, que también escribió lo mismo, ¿verdad? Y dijo, no creo en Dios, ni tengo por qué creer en Él. Pues también para Lúgaro es el amor de Dios, ¿verdad que sí, hermano? También a Lúgaro Cristo la ama, bendito sea el Señor. Y a todos los ateos, y digo nombre porque como eso es público, pues no hay por qué esconder nombre, ¿verdad? Si no fuera público, pues está bien, pero si tienen la osadía y si tienen la libertad de hacer esas cosas público y de manifestarse en público, pues nosotros los predicadores tenemos la misma libertad de manifestar nuestra creencia y nuestras posturas públicas. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre es gloria, alabado sea Dios. Aunque en algunos lugares, como decía Richard y Débora en estos días, el martes, el culto del jueves misionero, pues no sea tan fácil hacerlo como en el caso de España, ¿verdad que sí? Que yo leía esto y como que en alguna forma me acordaba de lo que, y pensaba de lo que Richard y Débora hablaban, por el hecho de que hay muchas personas conocedores de la materia, intelectuales, pero Cristo murió para los intelectuales y para esos niños que decía de mano Richard, ¿verdad? Que ya tenían como la mente bien abierta. Y él testificó cuando ese niño fumando, ¿verdad?, le refutó lo que él le dijo, pues ese niño ya va en un nivel de intelectualidad, de conocimiento terrenal, puramente terrenal, pero sabe, para ese niño murió Cristo también. Amén, hermano, ¿cuántos dicen amén? Cristo murió para el borracho, para aquel que anda por las calles por ahí perdido, que no tiene fe y esperanza. Cristo murió para el borracho. Yo puedo testificar esto, mire, mi hermano era un alcohólico. Mi hermano, que ya partió con el Señor, era alcohólico. Mi hermano no creía en nada. Mi hermano creía en una botella de ron. Eso es lo que creía él. Que todos los días se bebía una botella, una no, varias. Fue alcohólico, pero alcohólico de lo que se queda derecho. Porque tú sabes, está el alcohólico que se va de lado y lado. No, no, mi hermano fue alcohólico de los que se quedaba paradito y que le hacía frente a Raimundo y a todo el mundo y había que tenerle miedo. Cuando se va a dos o tres palos. Sin embargo, mi hermano un día le entregó su corazón a Cristo en una campaña que celebró el evangelista Gigi Ávila en la ciudad de Tampa, Florida. Alaba lo que Dios es bueno. Y en la ciudad de Tampa, Florida, mi hermano le entregó su corazón a Cristo. Y yo soy testigo cuando mi hermano, que no creía en nada ni en nadie, y mi hermano no sabía lo que es orar, ninguna de esas cosas, porque la vida de él era pelear, beber ron y todo eso de la calle. Yo soy testigo que una noche, cuando mi hermano enfermó de gravedad y fue operado en un hospital allá en la ciudad de Largo, en la Florida, yo estuve con él en ese hospital y me quedé esa noche con él. Tuvimos, mi esposa y yo, como dos semanas allá en el proceso de la operación de él. Y esa noche que yo me quedé, la primera noche que me quedé, yo fui testigo. Yo dije, yo voy a ver qué hace mi hermano después de convertido y cuáles son sus reacciones. Y sabe que mi hermano, que no creía en Dios ni creía en nada, yo vi esa noche, hermano, esos hospitales ahí, usted sabe que tienen cama para el paciente y cama para el que se queda. Así que yo tenía mi buena cama también allí. ¿Eso parece un hotel? ¿Eso parece un hotel? ¿Esos hospitales de allá parecen hoteles? Así que yo tenía mi buena cama y él estaba en su buena cama. Y yo allí me arrodillé a orar y yo vi cuando mi hermano se bajó de la cama. Así con la operación como estaba, operación fuerte, él se bajó, así se discurrió sobre la cama y se tiró a orar también. Alaba lo que Dios es bueno. Y yo dije, este se convirtió de verdad. Alábalo a su nombre, gloria. Yo lloraba, hermano, el saber que mi hermano le había entregado su corazón a Cristo. Alabado sea Dios. Y el día que mi hermano fue dado de alta, ellos visitaban una iglesia que el pastor era apellido Río, puertorriqueño, en esa misma ciudad, cerca de Tampa, por ahí. Y el día que mi hermano fue dado de alta, ese día el pastor de esa iglesia me invitó a predicar. Y yo estaba en el altar de la iglesia, cuando de momento yo vi que mi hermano entró por la puerta del templo. Oiga, se supone que se quedara en la casa, porque imagínense, estaba recién operado. Entró con un güiro, aleluya, tocando al ritmo del coro que se estaba cantando. Gloria a Dios. Que no solamente, hermano, se convirtió, se unió al coro de los que alaban y glorifican el nombre del Señor. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y Dios hizo cosas maravillosas, hermano. En ese viaje nosotros vimos, en esa ocasión, cómo Dios obró en mi hermano, en la salvación, en su forma, cómo Dios obró en la familia para la provisión. Porque yo creo que di testimonio un día aquí, no recuerdo, cuando allí ya se había acabado los recursos en esa ocasión, porque ya mi hermano no llevaba tiempo que no trabajaba, eran cuatro muchachos, bendito sea Dios, más nosotros que nos añadimos, no había nada, las cosas estaban acabando, lo que nosotros llevamos ya se había acabado, teníamos apenas para regresar, eran dos semanas, cuando de momento tocan a la puerta de la casa. Y cuando tocan a la puerta de la casa, yo salgo, ahí un americano alto, él, hablándome el inglés, en inglés, y yo no entendí ni papa. Pero sencillamente entré adentro, le dije, wait a moment, algo así, por lo menos algo le dije. Y entré y le dije a mi sobrina, que yo no sé si está conectada, Lucy, vive en Tampa, le dije, hay alguien allá afuera que está diciendo algo, pero yo no entiendo nada, mira a ver qué es lo que está diciendo. Y aquel hombre, cuando mi sobrina Lucy sale, entra ella, hermano, sorprendida, diciéndome, tío. Y yo le digo, ¿qué pasó? Ese hombre me acaba de decir que estaba en un yate ahí, porque la casa de mi hermano quedaba en una ciudad que se llama Safety Harbor, ahí en cerca de la Bahía de Tampa. Y entonces al otro lado está la Bahía de Tampa. Y el americano dice que estaba en la bahía en su yate. Cuando oyó la voz de Dios que le dijo, ve a esta casa, a este lugar, y lleva a esa gente a hacer la compra que ellos quieran. Alaba que Dios es bueno. Y mi sobrina dijo, él dice que Dios le dijo que viniera aquí para hacer la compra que nosotros quisiéramos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. El Cristo que el hombre necesita. A su nombre, gloria, aleluya. Ay, mi alma te alaba, Jehová. El Cristo que el hombre necesita. El Cristo que la familia necesita. No importa quién seas, intelectual o no intelectual, de posición o no de posición, rico o pobre, blanco o negro, no importa, Cristo te ama, bendito sea Dios. Aleluya, si estás en pecado, si estás en borrachera, en orgías, aleluya, no importa la vida que lleves, el Señor te puede libertar. Si te arrepientes de tu pecado, Él te liberta. A su nombre, gloria. Testimonios como de mi hermano y otros más hermanos que yo he visto. Gente que no creía, gente intelectuales, gente de conocimiento, pero cuando Cristo llega, las cosas cambian. La experiencia de Pablo, hermano, la experiencia de Pablo es en Atenas. Es la experiencia de un predicador, de un hombre, gloria a Dios para siempre, que había tenido él como predicador, como siervo de Dios, la experiencia de la conversión. ¿Y quién mejor para hablar de Cristo de aquel que ha tenido la experiencia de la conversión? Mucha gente puede hablar de Cristo, pero ¿quién mejor que aquel que ha tenido la experiencia de ser tocado, de ser transformado, de ser perdonado, gloria a Dios para siempre, de ser regenerado, de que la sangre de Cristo y el poder de la salvación de Cristo se haya manifestado? Por lo tanto, Pablo es este hombre que tiene la experiencia en sí. Que donde quiera que llegaba, algo sucedía. En la lectura que la hermana estuvo en el devocional, ustedes vieron la experiencia de aquella mujer que estaba poseída por demonios, espíritu de adivinación, ¿verdad? Espíritu de adivinación, el capítulo anterior, espíritu de adivinación. Pero cómo el poder de Dios a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo manifestándose, del cual hablábamos en esta mañana y se hablaba en esta mañana, el poder del Espíritu Santo hace posible que todo espíritu del diablo sea reprendido en el nombre de Jesús. Espíritu de adivinación, de hechicería, espíritus, hermanos, de brujería, todas esas cosas sean neutralizadas por el poder del Espíritu de Dios para hacer que las vidas sean transformadas. Gloria al Señor para siempre. En el mundo en que vivimos hay cuántas y tantas personas sometidas a diferentes tipos de credos, de creencias, incluyendo los que dije ahorita, hermanos, aquellos que no creen sencillamente en Jesucristo. Pero para ellos, vuelvo a decir, el Señor les ama. Hermano, esta ciudad donde Pablo estaba era, gloria al Señor, una ciudad, conforme a lo que la Biblia dice, entregada a la idolatría. Esa ciudad era una, se puede decir que el centro literario del mundo. Por lo tanto, un filósofo dijo en una ocasión que era más fácil encontrar un Dios en esa ciudad que un hombre. Oiga eso. Dijo que era más fácil encontrar a un Dios que a un hombre. Así que usted se podrá imaginar cuántos dioses y cuántos credos habían ahí. Entregada totalmente a la idolatría. Y no es lo mismo predicar en un lugar. Yo creo que es más fácil predicar en Puerto Rico que predicar en Atenas. Alabado sea Dios. Es más fácil predicar en Puerto Rico, donde este es un mundo, donde este es un país, ¿verdad?, donde el cristianismo impera y donde en su gran mayoría hay muchos cristianos, que predicar en un territorio donde aquello lo que había era una idolatría y Dios se ha dedicado a todas formas y de todas maneras, pero allí llega el poder de Dios. Por eso el tema Jesucristo, lo que necesita el hombre. Alabado sea el Señor. Fíjense que en este lugar donde Pablo estaba, que aunque había todo ese tipo de conocimiento, de intelectualidad, yo siempre he creído, hermano, que el poder de Cristo sobrepasa todo conocimiento que el hombre pueda tener. Puede ser el hombre más inteligente, más intelectual, más brillante, pero cuando Cristo llega, sencillamente ahí hay algo especial. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Y máxime, cuando la gente de Dios, que tiene la sabiduría que es de Dios, que no es la sabiduría del hombre, el conocimiento humano es bueno, no estamos diciendo que no. Todo conocimiento terrenal, literario, todas esas cosas, las artes, todo eso está bueno, eso está bien. Y uno, el conocimiento, la historia, muy bien, a mí me encanta la historia, yo me gocé el martes cuando ellos estaban hablando de España y todas esas cosas. A mí me encanta todo eso. Mi esposa sabe que cuando nosotros vamos a algún viaje, llegamos a lugares históricos, lo que sea, y eso es lo que a mí me fascina. Así que mientras más viejas sean las cosas, mejor para mí. Y yo sé que a Anita le gusta también y a Jaúl. Mientras más viejas sean. Allá fuimos a Nuevo México, allá el templo más viejo que había en Nuevo México. Vamos para allí. A mí me gustan las cosas viejas. Porque yo soy un joven viejo. Alaba que Dios es bueno. Con una mentalidad de yo me considero joven todavía, pero con una mentalidad de un tiempo atrás. Así que me gustan las cosas de antes, me gusta toda esa historia de los taínos. Mira, hermano, ¿sabe qué? Cuando yo tenía 12 años, la maestra de historia me dijo, Fran, ¿qué? Porque le preguntaba a veces a los muchachos, ¿qué tú quieres ser? Y la maestra de historia me dijo, ¿qué tú quieres ser? Y yo le dije, yo quiero ser arqueólogo. Me dijo, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Y yo dije, ¿sí? ¿Y por qué? Y yo le dije, porque yo me paso en los montes buscando a ver si encuentro un hueso de un indio, si encuentro una piedra de un indio, una hacha de un indio, si encuentro una cueva. Esa cosa a mí me encantaba y me encantan todavía, hermano. Yo fui a Morovia a pastorear y de los primeros lugares que yo quise ver fue las cuevas de Cabachuela. No pude entrar porque están cerradas, pero fue de los primeros. Yo quería saber lo que eran las cuevas de Cabachuela. Era una cueva donde vivían los indios en aquellos tiempos. Y allí hay jeroglíficos y todas esas cosas de los indios. Están cerradas. Pero yo quise siempre ir ahí. Así que yo he ido al de allá de Utuado, al indígena de Utuado. Oiga, yo disfrutaba cuando en la escuela decían, vamos a una gira para el parque indígena de Utuado, en Caguana, que se llama aquello. Allá yo iba porque me encantaba ver. Y yo como que me trasladaba y veía a los indios bañándose, y yo veía a los indios moliendo, esas cosas, yo quería ser arqueólogo. Pero el Señor no me permitió ser arqueólogo. Me permitió ser pastor. Pues gloria a Dios. Amén, hermano. Pero me encanta la historia. Bendito sea Dios. Me gustan esas cosas. Pero qué bueno, hermano, es saber que dentro de la historia, cual sea, la historia más maravillosa, que una historia no solamente del pasado, del presente y del futuro, es la historia de nuestro Salvador Jesucristo. No es una historia pasada, es una historia viva de hoy. Fue ayer, es hoy y es mañana. ¿Cuánto dicen amén? Su nombre, gloria, aleluya. Es una historia real, es una historia verídica, no es un cuento. Bendito sea Dios, no es un invento de hombre. Y Pablo, conocedor, porque vivió la experiencia, porque Pablo fue un perseguidor de los evangélicos, de los cristianos. Pablo, usted sabe que la Biblia señala que era un perseguidor. Participaba de la muerte de los cristianos cuando los encarcelaban, cuando los maltrataban. Pablo fue parte de ellos. Sin embargo, la Biblia señala que ese hombre llamado Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor. Ese encuentro con el Señor fue tan grande que lo marcó. Y que no importaba el lugar, la distancia, los de los grandes misioneros que se pueden hablar, tenemos que decir, Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuántos viajes misioneros? ¿Cuántos lugares Pablo visitó? Oiga, cárceles, maltrato, golpes, ¿cuántas cosas le pasó? Pero estaba dispuesto a llevar la palabra del Señor porque entendía que Jesucristo es lo que el hombre necesita. Pablo entendía porque como él lo experimentó, en su conocimiento humano tenía mucho conocimiento, pero cuando llegó a Cristo tuvo el conocimiento mayor, el conocimiento del que da la sabiduría por encima de la sabiduría humana. A su nombre, a su nombre. Oiga, y quiero mencionar tres cositas importantes. Una es, como el tema es Jesucristo, lo que el hombre necesita. Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. No hay duda de eso. Porque el hombre en su intelectualidad, en su conocimiento, de alguna manera, busca, se informa, quiere saber. Y eso no está mal. Claro que no está mal. El problema está en cuando esa intelectualidad niega la realidad de Dios. Ahí es todo el problema. Pero si el hombre en su intelectualidad, en su conocimiento, que usted y yo, o quien sea, quiera alcanzar conocimiento, pues amén. Gloria a Dios por eso. Mire, la iglesia cristiana, evangélica, cuenta con mucha gente bien intelectuales y bien conocedores de diferentes materias. Mire, aquí nosotros tenemos al doctor Ricardo Molina. Aleluya. Nosotros tenemos gente preparada. Tenemos maestros. Ahí está la profesora Débora. Ahí está la profesora Anita. Ahí está la profesora Sandra. Por ahí está el profesor, ya en breve, doctor Rubén Rivera. En breve, doctor también. Gloria al Señor. ¿Y cuántos más? Profesores, intelectuales. Mire, ahí tenemos un hermano Joel Zuria en comunicaciones y computadoras y todo eso. Un conocedor de todas esas cosas. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, y estoy hablando de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver en la intelectualidad literaria y todo eso. Pero también tenemos los conocedores en otras áreas. Por ahí está el ingeniero Francisco López. ¿Ah, Francisco? Aleluya. Mire, lo hemos convertido en mecánico diésel. A la brava, ¿verdad, Francisco? Mecánico diésel. Ahora es el que brega con las máquinas ahí. Yo le digo, Francisco, ¿qué es lo que hay que hacer? Que yo no entiendo esto. Francisco viene, pam, pam, y la trabaja. Así que Dios le da el conocimiento. Y si no lo tiene, Dios se lo da. ¿Verdad que sí? Porque si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídasela a Dios, que Dios se la da. Pues gloria a Dios por todo eso. Así que de alguna manera, no es que la intelectualidad o el conocimiento sea pecado, lo que quiero decir. Quiero decir, hermano, que Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. Pablo, fíjense en ustedes, en la sinagoga, en medio de ahí del mercado donde él estaba, los filósofos, dice la Biblia, que discutieron con él y lo llamaron inclusive, en la lectura, lo llamaron palabrero. ¿Qué quiere decir este palabrero? Este es uno más de eso, tú sabes, uno más que está ahí. Gloria a Dios, pero lo que pasa es que ese palabrero tenía una palabra poderosa. No era una palabra cualquiera, aleluya. No era una palabra más, era la palabra que va acompañada con poder de Dios y Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre? Alabado sea Dios. Y ellos pensaban en que Pablo le podía decir algo nuevo. Fíjense que Atenas era el centro filosófico del mundo. Por eso dije ahorita, hay que ver el lugar donde se está. Y los predicadores, óiganme bien, tenemos que pedirle a Dios, aprovechar esta coyuntura para los predicadores que hay aquí, pedirle a Dios sabiduría también para el lugar donde estamos. Porque no es lo mismo predicar aquí en la iglesia que predicar en un lugar como este, o predicar en un lugar donde hay intelectuales. Entonces uno tiene que pedirle a Dios exactamente qué es lo que uno va a decir, porque no es llegar ahí a caer a palo limpio, no. Es presentar a Cristo como único, exclusivo Salvador. Es proyectar el mensaje de Cristo, hermano. Es un problema que hubo en el pueblo evangélico en este país, que algunos empezaron a paliar. Y se olvidaron del amor y la misericordia de Dios. Y se olvidaron que Pablo, fíjense, Pablo no fue allí a paliar a nadie. Pablo no llegó allí a mandar a la gente para el infierno. Y a tumbarle imágenes allí, decir, mira, eso es del diablo. Aquel. No, Pablo no llegó a eso allí. Pablo llegó a presentar al Cristo que el hombre necesita. Mire qué sencillo, mire qué sabiduría, mire qué entendimiento. Y hay que pedirle a Dios ese entendimiento. Y ese conocimiento, y yo aprovecho la coyuntura porque a veces hay líderes que nos escuchan, pues mire, tenemos que pedirle a Dios y al liderato sabiduría para el lugar donde nosotros vamos a hablar y donde vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo le diga a esa gente o a ese hombre? Y yo le aseguro a usted que Dios le va a dar la palabra precisa y exacta para ese momento. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen? Yo estaba en una oficina antier. Las personas que estaban allí, dueños de la oficina y las personas que atienden ese negocio, por un momento dado me plantearon el tema, ¿verdad? Y me plantearon el tema de Israel. Y como ellos lo empezaron, pues usted sabe, si ellos empiezan, significa que esos intelectuales, esos conocedores de muchas materias, tienen un vacío. Y una vez que usted identifica ese vacío, usted tiene que pedirle a Dios, y ahora, ¿por dónde yo me meto? Yo le aseguro a usted que el Dios del cielo le va a abrir la puertita y usted se va a meter por ahí. Alabado sea Dios. ¿Y sabe cómo terminamos? Diciéndome ellos, no te puedes ir sin hacer la oración. Levanta la mano y alaba al que vive para... Yo me iba a ir. Pero quise probar a ver, yo me iba a ir. Pero quise probar a ver. Y cuando dimos paso para abrir la puerta, me dijo, tienes que hacer la oración. Y yo le dije, ¿cómo no? Claro que sí. Así que le pedí dirección a Dios hasta para la oración. Porque hasta para eso hay que pedirle al Señor sabiduría. ¿Cómo uno va a orar también? Porque hay que orar con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso se hablaba yo creo que el martes aquí. Hay que orar con entendimiento. Mire, Pablo fue un hombre sabio. Y allí, como dije, no llegó a paliar ni a tirar a la gente, a mandar a la gente para el infierno, sino que llegó allí a presentar al Cristo que el hombre necesita. Aquello, fíjese que allí habían unas personas que unos buscaban la felicidad y decían que la felicidad estaba en el placer de la vida. Los llamados epicúreos. Los estoicos, que se dice que buscaban la felicidad en la negación de los deseos. Buscaban la felicidad en la negación de los deseos. Fíjense que ustedes, hermano, en este mundo hay de todo. Usted puede ver esa realidad de vida. En este mundo hay de todo. La gente cree en muchas cosas. Las teorías de los hombres no se acaban. Cada día aparece una teoría nueva. Cada día aparece un hombre con una nueva teoría, o con una nueva religión, o con un nuevo conocimiento. Fíjense que independientemente de eso, eso es precisamente lo que significa, aleluya, que Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. Porque Pablo les enseñó acerca de la cruz y la resurrección. De tal manera que aquello fue tan profundo para hacer pensar a los filósofos. Lo bastante sencillo para que aún los niños lo entendieran. Porque el mensaje de Cristo, hermano, lo puede el mensaje que va dirigido de parte del Señor lo puede entender un intelectual como lo puede entender un niño. Yo era un niño, yo tenía 12 años cuando yo me convertí a Cristo. Y yo entendí cuando en aquella noche me presentaron el plan de salvación. Pero ¿sabe cómo yo lo pude entender? Porque el Espíritu Santo me tocó. Porque como yo dije hace unos domingos atrás, a mí me enseñaron religiosidad. Pero cuando el Espíritu Santo llega, aprovecha el Señor la búsqueda que tiene el hombre, ya sea de religiosidad o de intelectualidad, y el Señor se aprovecha para salvarlo. Gloria a Dios. Hermano, ¿usted no cree que el Señor ha salvado muchos intelectuales? Claro que sí. Claro que sí. Mire, el Señor tiene en las esferas políticas, allá arriba, el Señor tiene muchos que los ha salvado ya. El Señor tiene muchos en los deportes. Gente millonaria que han sido grandes deportistas, que han alcanzado mucha fama en el deporte. Hoy, alabado sea Dios, dicen que si no hubiera sido por Cristo, ellos no hubiesen llegado allá. Así que conocen, hermano, le dan la gloria a Cristo por lo que Dios les ha dado. Ah, pues gloria a Dios por Jesucristo. Y gloria a Dios, hermano, que aún en el deporte, bueno, yo creo que, si no me equivoco, yo creo que hasta Tito Trinidad se convirtió. Escuché o vi un video donde estaba dirigiendo en una iglesia, pero si Tito era apartado, Tito era de la iglesia Mission Board de ahí de Carmito. Pues si volvió al Señor, gloria a Dios, que entonces, amén, vino una vez más al conocimiento verdadero de la verdadera felicidad, que no está en los millones, que no está en la fama, que no está en la intelectualidad, que no está, hermano, en las cosas que nosotros podamos hacer, está en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocer a Cristo como único y exclusivo Salvador. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, gloria. Así que, Cristo mismo, hermano, era y es el intelectual de los intelectuales. No hay duda de eso. La Biblia señala que cuando Cristo estaba en sus momentos de predicación, de su trabajo misionero en la tierra, hasta con los sabios discutía en el templo, ¿verdad que sí? Con los conocedores de la ley, con los fariseos, con los saduceos, con ellos hablaba, les respondía lo que le preguntaban, hablaba con las autoridades y el pueblo lo escuchaba disertar, hablar con las autoridades, hermanos intelectuales, con los conocedores. Inclusive hacía la gente diferencia entre lo que Cristo le decía y entre lo que estos decían, porque estaba marcado por religiosidad, por conocimiento, pero lo que Cristo decía estaba acompañado con poder de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Estos tenían conocimiento, intelectualidad, pero Cristo venía y obraba de tal manera que les decía, le contestaba lo que le preguntaban, pero después de contestarle les hacía un milagro para que vieran que por encima de su conocimiento estaba el poder de Él. A su nombre, gloria. Aleluya. Y ellos tenían que decir, ¿y dónde salió este con ese poder? Tiene poder para levantar los muertos, tiene poder para sanar a los enfermos. ¿Con qué autoridad? Y esa es la diferencia, hermano, que tiene un siervo, una sierva de Dios. No es solamente conocimiento, intelectualidad, es poder de Dios. Y eso lo tenía Pablo. poder de Dios para hacer que aquellas mentes de alguna manera fueran tocadas o alcanzadas. Por supuesto, todo el mundo no se va a convertir. No sé si fue en el estudio del martes o en alguno de estos días. No sé si fue Richard o algo que dijo que los lemas estos de... Tú fuiste, España para Cristo, todo el mundo para Cristo, que eso no... Y yo estoy de acuerdo con eso. No todo el mundo se va a convertir. No todos los españoles se van a salvar, hermano. Ni todos los puertorriqueños se van a salvar. Lamentablemente. Ni todos los dominicanos, mire, por más avivamiento, no todo el mundo se va a salvar. Lamentablemente. El buen deseo de la predicación, de todo predicador, es ese. Pero también la frustración de algunos predicadores ha sido esa. Que han predicado y nadie se ha convertido. Y yo he oído predicadores decir, caí en depresión, en tristeza, porque he predicado y no se convierte nadie. Pero ese no es el asunto. A nosotros no nos toca eso. A nosotros nos toca predicar. Si se convierten, amén. Si no se convierten, eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Aquí hubieron en Puerto Rico grandes campañas donde se convertían por masa. Pero ahora, usted no ve la gente pasando ni convirtiéndose como se convertían antes. No vamos a entrar en los detalles de cuántas y tantas cosas. Pero la labor de la iglesia es seguir predicando a Cristo. El Espíritu Santo se va a encargar de redarguir de pecado, de justicia y de juicio y de salvar en el momento que el Señor lo quiera hacer. Yo he sabido de gente, hermano, que se le ha predicado miles de veces y nada, nada. Pero en los últimos días de su vida le han entregado su corazón a Cristo. ¿Y saben qué? Alcanza la salvación. No visitaron nunca una iglesia. No cantaron nunca un corito. Yo los he visto, hermano, en el ministerio pastoral. Yo los he visto así. No cantaron nunca un corito. No cantaron nunca un himno. No tocaron nunca un instrumento. No fueron nunca a la iglesia. Al contrario, solo de menos que hacían. Pero sin embargo, hermano, cuando entienden que lo que el hombre necesita es a Cristo y el Señor le da esa oportunidad hasta el último segundo de vida. Aunque mucha gente no entienda eso, el mejor ejemplo es el ladrón en la cruz. El ladrón. Mire qué fácil uno de los ladrones reconoce a Cristo e inmediatamente le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Inmediatamente, solamente con el testimonio de lo que estaba pasando allí y de escuchar lo que él estaba diciendo y lo que Cristo estaba diciendo. Acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. El otro, sencillamente, no aprovechó la oportunidad. Esa es la realidad del hombre. Algunos lo reciben y otros no lo reciben. Pero el plan de salvación es para todo el mundo. Así que no todo el mundo se va a convertir, pero Pablo, en su deseo, en su afán, porque sentía el llamado, hermano. Pablo tenía un llamado. Y el hombre y la mujer de Dios que sienten ese llamado, no mira distancia, no mira lugar, posición, sencillamente le presenta a Cristo. Y este hombre es ejemplo de que Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. Porque ese deseo de conocimiento, lo mejor que hay que hacer, hermano, es presentar a Cristo. Como Cristo interactuaba con los intelectuales, porque cuando usted ve en los evangelios, usted encuentra a Cristo interactuando con ellos, porque Cristo, la Biblia dice en Juan, capítulo 2, verso 23 al 25, que conocía y comprendía la naturaleza humana. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí. Juan 2, verso 23 al 25. Estando en Jerusalén, dice la Biblia, que en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, oiga bien, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oiga lo que dice la Biblia. El Señor sabía lo que había en la mentecita de toda aquella gente que estaba allí. Mire, el Señor sabe lo que hay en la mente de todos los que estamos aquí. El Señor sabe lo que hay en la mente de todos aquellos que me están escuchando. Él es el intelectual de los intelectuales. Él conoce todo, hermano. Él lo conocía. Nadie tenía que ir allí a decirle en el oído, ese fulano padece de esto, viene de tal lugar. Su esposa se llama fulana, su hijo se llama fulano. El Señor no necesitaba que viniese alguien a soplarle. Alabado sea el que vive para siempre. Él tenía el conocimiento de todo. Hay que aprovechar para decirle, hermano, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé también esa sabiduría para la revelación. Que nos dé espíritu de revelación. Que el Señor nos revele. Que nos revele la necesidad de la gente. No para sencillamente hacer alarde de que conocemos o de que mira que mucho Dios me usa. O mira el grado, mira el don que tengo. No, no, no. Sino para atender la necesidad específica en el momento específico y en el lugar específico. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pedirle a Dios en estos días que estamos orando por el Espíritu Santo y todas estas cosas y los y dones, aleluya, del Espíritu y todo esto. Hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría, también, hermano, y de revelación. Porque Cristo conocía a todos los hombres. Conocía la necesidad. La Biblia lo dice. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, mis amados, Cristo es el intelectual de los intelectuales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien que conozca más que Cristo? No. Cuando un hombre va a decir una palabra, antes de que la diga, ya el Señor la sabe. Antes de que la piense, ya el Señor la sabe. Él es el conocedor de todo. Qué pena que hay mucha gente que pueda negar al intelectual de los intelectuales. Si supiera que son intelectuales gracias a la misericordia y al amor de Dios. Gracias a que un día Dios tuvo misericordia y permitió que naciesen y llegasen a este mundo. Hoy tenemos una cantidad de gente abogando porque se amplíen los derechos de los abortistas, de los que proclaman el aborto. Hoy se ha visto que eso está en movimiento. Inclusive en estos días se firmó una ley en Puerto Rico para de alguna manera detener un poco ese asunto del aborto. Vamos a ver si el gobernador se atreve a firmarla. Vamos a ver si se atreve a firmarla. Alabado sea el Señor. Ahora se va a saber si el gas pela. Vamos a ver si nuestro gobernador se atreve a firmarla. Porque hay ocasiones que los políticos como que se doblegan ante las presiones, ¿verdad? De los grupos. Mire, si supieran esos intelectuales que hoy están ahí, muchos de ellos abogan por el aborto y todas esas cosas, déjeme decirles que gracias a Dios que su mamá no lo abortó, es que están ahí. Gracias a Dios que por la mente de esa madre no pasó a abortarlo, porque si lo hubiese abortado no estuvieran ahí. Pero eso, claro, en esa mentalidad no la entienden. Bendito sea el Señor. Pero hay cuantos abogando por todas esas cosas, de los derechos. De los derechos feministas. Yo voy a decir esto con todo respeto, pero tengo que decirlo, es mi deber pastoral y profético. Yo respeto los derechos, claro que sí. Abogo por los derechos de todo el mundo. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces hay cosas que se van con otros propósitos y otras ideas. Y ciertamente que todos los seres humanos y todo hombre y toda mujer tiene derecho, pero yo veo muchas veces como que estas cosas van con otro propósito, como incluyendo, metiendo inclusive como unos ideales y unas cosas raras ahí, porque al fin y al cabo ustedes ven que, por lo menos lo que yo he visto y he escuchado, que terminan todo diciendo, tenemos que incluir la perspectiva de género. Y ahí usted dice, nada más con el testigo. Eso termina siempre, eso no falla. Eso no falla. Inmediatamente la costura se deja ver. Tenemos que incluir la perspectiva de género en nuestros currículos. Y ahí están todos esos grupos feministas y aquello y lo otro. Con las famosas marchas estas que se hacen en este país. Aquí donde más se marcha más que en el ejército. Alabado sea el Señor. Oiga, para los derechos de esto, de aquello, de lo otro. Gloria a Dios para siempre. Y muchos de ellos, usted lo ve, intelectuales, conocedores. Y la prensa de este país, que es una prensa, ¿verdad?, que a veces usted nota las líneas que llevan, se mete rápido, ¿verdad?, a entrevistar. Y siempre entrevistan a los mismos, a los grupitos, pero nunca van a los intelectuales que tiene el Señor. Porque el Señor también tiene unos intelectuales para refutar esas ideas. Alabado sea Dios. En este tiempo también el Señor tiene a unos Pablo. Los tiene. Y aunque no fueran intelectuales, óigame bien, lo más grande que uno puede tener es el testimonio de la experiencia que ha vivido con Cristo. Yo no soy un intelectual. Pero yo le aseguro a usted que si a mí me preguntan el tema que sea, yo le voy a partir de la premisa de mi experiencia con Cristo. Y mi experiencia con Cristo, aleluya, no me la puede negar nadie ni quitar nadie. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa es la experiencia que yo he vivido. Y contra eso no hay ley. Así que quizás yo no hablaré de la luna y del sol, ni hablaré de las leyes de cabotaje, ni podré hablar, aleluya, de muchas leyes de tránsito, que solamente que si uno se come la luz, le meten un tique grande ahora que aumenta. Eso sí, esas cositas leves, gloria al Señor. Quizás esas cosas uno las tenga mucho conocimiento, pero yo le puedo decir sí que Cristo un día me salvó. Yo le puedo decir que la experiencia, aleluya, que el hombre necesita es tener a Cristo en el corazón, alabado sea Dios. Que tener a Cristo es la satisfacción del hombre intelectual y del hombre no intelectual. Sea Dios glorificado para siempre. Segundo punto, hermano. Cristo es el cumplimiento del deseo religioso. Claro que sí. Cristo es el cumplimiento del deseo religioso. ¿Sabe lo que Pablo dijo? Mire que no le refutó su religiosidad. Oiga bien, por eso es que dijo ahorita que uno tiene que pedirle sabiduría a Dios. Y Pablo fue un hombre sabio, entendido. Pablo no le refutó su religiosidad. Pablo dijo, observo que sois muy religiosos. Fíjate que es respeto. Respeto a lo que ellos estaban creyendo en ese momento. Así que no fue de entrada a refutar, no, todo lo contrario. Hizo la observación, él miró allí porque usted sabe que todo hombre de Dios tiene que observar. Y mira, y observa. Y observó todo lo que había, escuchó lo que ellos decían, pero dentro de su observación, él resalta y dice, observo que sois muy religiosos. Así que, en alguna manera, le reconoció el asunto de que Cristo es el cumplimiento del deseo religioso. ¿Por qué? La razón por qué el hombre es religioso, hermano, es por naturaleza. Fue creado para tener comunión con Dios, dice la Biblia. Fue creado para tener comunión con Dios. Es un pecador, por lo tanto, se siente culpable. Todo hombre, usted va a ver que de alguna manera, aunque sea un martillazo, dice, ¡ay, Dios! Aunque sea un martillazo, de alguna manera lo menciona. De alguna manera, el hombre tiene que hacer referencia a Dios, de alguna manera. Así que hay un asunto religioso. Pues ese asunto religioso, Pablo lo aprovecha para presentar a Cristo. Óigame bien, Pablo lo aprovecha para presentar a Cristo. Que es lo que la iglesia tenemos que hacer hoy. Y los amigos que me están escuchando, el tema de esta noche es Cristo lo que necesita el hombre. Jesucristo lo que necesita el hombre. Esta noche yo no he venido a refutarte nada. Yo he venido a decirte que tú necesitas a Cristo. Independientemente de donde tú estés, lo que tú creas, lo que sea, tú necesitas a Jesucristo. Y eso es suficiente. Mire, la ley de Dios, dice la Biblia, que está escrita en el corazón. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Oiga bien, eso es palabra de Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Hay una llamita ahí. Lo que pasa es, porque todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios. El problema está en que cuando entró la desobediencia y el pecado, el corazón del hombre fue ligado, y sus sentimientos y sus emociones, a muchas cosas terrenales de este mundo. Y ahogó en algunos la realidad de Dios, del Dios. Pero mire, aún los taínos de aquí, que no había evangelio en ese tiempo, no había evangelio. Yo no he conocido que se dieron campañas donde se convirtieron el cacique Majagua, ni el cacique Agüeybaná. Yo no he escuchado ese testimonio todavía, que el cacique Agüeybaná se convirtió. ¿Usted lo ha escuchado? O que el cacique Majagua se convirtió. O que la India tal se convirtió. Yo no he escuchado eso y ninguno lo vamos a escuchar. Porque en ese tiempo ni se daban campañas en Puerto Rico, ni en ese tiempo. Pero sí yo he escuchado que dentro de la historia, esa gente creían en algo. Creían en algo. Pero en el sol, reconocían que había una deidad. La reconocían de alguna manera que había una deidad. ¿Dónde? Que estuvieran erróneos, eso es otra cosa. ¿Pero sabe lo que la Biblia dice? Que el amor de Dios es tan grande que lo que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Alaba lo que Dios es bueno. ¿No se complica mucho? No nos compliquemos la vida, hermano. No nos compliquemos diciéndole que se perdieron todos los taínos. No, no sabe Dios cuántos taínos van a estar allí diciendo, ¡presente, Señor! ¿Cuántos lo creen, hermano? Bueno, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios justo. Sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Tan sencillo como eso. Así que no se complique, que quién sabe, este que quería ser arqueólogo me encuentre con el cacique más agua. Alábalo, doctor Ricardo Molina. Alabado sea el que vive para siempre. ¡Aleluya! Y eso esté allí, dice. Yo no estoy diciendo, aquí yo no estoy, hermano, creando una teoría nueva. La Biblia dice lo que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Yo no estoy predicando un evangelio nuevo aquí, por si acaso. Eso es Biblia. Por lo tanto, quién sabe cuántos en aquel día van a decir presente. Solamente Dios lo sabe, porque Dios que conoce la mente, lo leímos ahorita, el verso que leímos, Dios conoce la mente, conoce la intelectualidad del hombre, conoce la humildad o el orgullo del hombre, solo conoce Dios, y Dios sabe, y Dios juzgará en su momento dado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mi papá fue religioso. Mi papá no fue evangélico. Al último de sus años, es que mi papá vino a visitar en alguna que otra actividad cuando decían que me iban a servir el día del pastor, lo traían y él venía. Yo no sé si aquí llegó a llegar, a venir. Sí, mi mamá. Pero ¿saben qué? Mi papá, Dios lo salvó. Y para que yo no tuviera duda de eso, aquí hay una hermana que se llama la hermana Olga Alicea, que está allá atrás. Levanta la mano, Olga Alicea. Esa mujer de Dios que está ahí, que nunca vio a mi papá, no sabía quién era. Un día me dijo, pastor, yo creo que fue el día antes de la muerte de mi papá o el día después, no recuerdo cuándo fue. Me dijo, pastor, tuve una revelación. Yo no he visto nunca a su papá, pero su papá es así, 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 así. Tiene unas entradas, me lo describió exactamente con mi papá. Dos entradas aquí. Me lo describió exactamente. Me dijo, tuve una revelación que vi un ángel que llegó a la cama del hospital. Mi alma alaba la gloria del Señor. A buscarlo. Aleluya, mi alma alaba a Jesucristo. Su nombre, gloria. Esa era la oración que yo hacía, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Mire, no nos preocupemos tanto si queremos ver que sean predicadores, evangelistas, cantantes. Preocupémonos porque se salven. Así que mi papá no cantó nunca un coro, no tocó nunca en una iglesia, bebió ron como loco, se lo he dicho aquí, y Dios lo salvó. ¿Y qué? Alaba lo que Dios es bueno. Su nombre es gloria, y Dios te vino a generar su vida. Y cada vez que yo me quedaba y me tocaba el turno de quedarme allí en el hospital San Pablo con él, yo le ministraba, aleluya, y oraba por él, y reclamaba la sangre de Cristo, y reclamaba el poder de salvación, y reclamaba, aleluya, en su mente. Decía al Señor que en su mente, aleluya, él pueda reconocerte. ¿Y eso es suficiente? Porque lo que el hombre necesita es a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el hombre necesita es a Jesucristo, hermano. Pablo presentó al Dios no conocido, el Dios vivo, que está más allá de los ídolos, de la intelectualidad, de las imágenes, de los altares, más allá de todo eso. Él está más allá de los templos. ¿Sabía usted que Dios está más allá de los templos? Que no está sometido a cuatro paredes. Pablo lo dijo. Pablo, Cristo no está sometido a estas cuatro paredes, hermano. El poder de Dios no está sometido a estas cuatro paredes. El poder de Dios va más allá de cuatro paredes. Por eso hay lugares en el mundo donde no hay un templo como este, con lámparas LED, con sillas acojinadas, con buenos abanicos, y otros templos con buenos aires acondicionados. Hay lugares en el mundo que no hay ninguna de esas cosas. Sin embargo, la presencia de Dios se mueve. Quizá la reunión es debajo de un árbol, ¿verdad, Joel? O en una casucha como la que fuimos una vez allá en Honduras, por allá arriba, por, yo no sé si se llama Santiago era aquello, un lugar por allá metido por una montaña, que nos metimos, que había que caminar por unos montes en aquella camioneta, y los que iban con nosotros decían: aquí salen culebras, anacondas. Y aquello me puso a mí en un estrés, y en un E4 y en un E5, que saqué la linterna grande que yo había llevado, y dije: por si acaso, y empecé a alumbrar cuanto palo había en el monte aquel, por si acaso hay alguna esperándola, yo me voy a adelantar. Yo creo que Aurea estaba con nosotros, cuando fuimos para allá arriba, para en Honduras, en la camioneta, Santa Ana era que se llamaba, y cuando llegamos allí, una cuesta allá arriba, y allí había aquellos hermanitos, hermano, mire, era una casucha de paja. Recuerdo muy bien, yo creo que tengo fotos, que la decoración, usted sabe lo que son las banderitas esas que ponen en los dealers, aquí, que ponían en los dealers, que son unas banderitas triangulares. Muchas banderitas así triangulares, esa era la decoración de la casucha. Y con la alegría que esa gente tenía en esa decoración, muchas, hoy día, ¿verdad? Hay tanta cosa. Pues mire, la decoración de aquella casucha, de aquel templo de paja, eran esas cositas, así, alrededor, pero muchas en toda la parte de arriba, como la sombrilla esa que hay en San Juan ahora. ¿Te has visto la sombrilla que hay en San Juan? Pues algo así, pero en esas cositas así, guindando, muchas, bien raras que se veían. Pero esa era la alegría de la decoración de ellos, porque esa era el templo, la casa de Dios. Pero ¿sabe, hermano, lo que sobresalía allí? El poder de Dios que se movía en medio de aquel culto. No eran las cuatro paredes, porque allí lo que habían eran cuatro pedazos de madera forrado con paja, bendito sea Dios, y un techo forrado de paja, pero el poder de Dios se movió aquella noche. El poder de Dios se movió aquella noche en aquel lugar. Porque Dios no está sometido a cuatro paredes, por grande o por pequeño o por bonito que sea. No, hermano, el poder de Dios se mueve cuando Dios quiere moverse, y la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Jesucristo, lo que el hombre necesita. Su nombre, gloria. Termino con este tercer punto, hermano. Cristo es el cumplimiento del deseo emocional. Cristo es el cumplimiento del deseo emocional, claro que sí. El único lugar, oiga bien, en el Antiguo Testamento, que se usa el término de los sentidos, es en ese pasaje. Bendito sea Dios. Es el único lugar. La iglesia, nosotros postulamos, y yo uso esta palabra que José ayer, el viernes la usaba, que la uso mucho cuando hablamos de materia de fe. Porque nosotros hablamos y decimos que lo nuestro es intangible. Nosotros no tenemos que tocar. Nosotros no invitamos a nadie aquí a decir: venga y toque esa pared, porque de esa pared desciende aceite. Yo le aseguro a usted que si un día nosotros anunciamos que esa pared desciende aceite, ahí hay que poner dos o tres guardias, hacer fila para que la gente entre. Y aparecerán dos o tres con cajitos o dos a vender por ahí también. Aprovechar la coyuntura, ¿verdad? Y hacer un par de pesitos. Si decimos que aquí esa pared bota aceite, olvídense que esto se nos llena. Vendrán la gente que le encanta todo eso a decir: lléneme en ese potecito de aceite. O yo quiero tocar la pared. Y entrarán de rodillas por ahí también. Porque al hombre le encanta lo tangible. Le encanta. Usted ve que cada vez que anuncian, alguien se inventa que por allá algo botó sangre, o botó aceite, o botó oro. Yo no sé cuántas cosas que la gente botan. Vidrio, hay alguien que decía que botaba vidrio por los ojos. Yo decía: Dios mío, eso es algo terrible. Porque a uno le cae una pajita. Mira, hermano, a mí me cayó una pajita una vez. Yo era hermanito, tú sabes. Y me cayó una pajita. Y estaba en un retiro de tres días. Y tuve que el viernes por la noche irme para casa. Y mi esposa me llevó al hospital. Y tuve dos semanas con un parcho aquí. Se acabó el retiro, no pude. La iglesia, yo con un parcho, como el pirata que ofrecí. y ahí botando vidrio. Yo digo, yo no entiendo. Yo no creo que el Señor necesite botar vidrio para que el poder de Dios se manifieste. Ay, no, hermano, gloria al Señor. Otro que botan que oro. Yo le dije a alguien, mira, ese que tú dices que bota oro, te voy a dar, por favor, cuando vuelvas para allá, yo tengo dos drones allí en casa, te los voy a mandar para que me los llenes de oro, porque nosotros tenemos una deuda. En ese tiempo debíamos todavía 1 millón, tenemos una deuda de 1 millón para ver si vamos a una casa de empeño y empeñamos ese oro que nos hace falta. No es que yo soy incrédulo, hermano, es que yo creo que el poder de Dios no está en esas cosas. Sencillamente, cuando Dios va a obrar, hermano, no necesita manifestación de cosas humanas para Él manifestar su poder. Su poder va por encima de todo. Y si Él tuviera que hacer que de ese techo baje oro, lo hace. Yo no estoy negando esa realidad. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que a veces los hombres como que quieren ir más allá para resaltarse ellos, no para resaltar la gloria de Dios. Y ahí que está el problema. Pero mire, Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual, del deseo emocional, perdón. Por eso la Biblia dice que palpando para intentar encontrarle, dice el verso. Palpando para intentar encontrarle. Por eso que dije que es donde único se usa, alabado sea el Señor, en el Nuevo Testamento, ese término de los sentidos. Ese término de los sentidos. Es donde único se usa. Palpando para intentar encontrarle. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, si las Escrituras, el hombre se haya metido en una búsqueda, sencillamente de lo emocional. Pero cuando recibimos a Cristo por la fe, oiga, los sentimientos apropiados siguen. Como nosotros hablamos de fe, los sentimientos nuestros, el Señor los coge y los ubica donde tiene que ubicarlo. Claro que sí. El Señor ordena nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nosotros no negamos la realidad de la problemática emocional que vive el hombre. Hay gente en depresión, ¿verdad que sí? Depresión. Problemas emocionales hay en este mundo de muchas clases y muchas maneras. Pero yo quiero en esta noche decir a nuestros amigos que nos están escuchando, independientemente del problema emocional que usted tenga, que Cristo se mete en esa problemática también. Y que coge y ordena los sentimientos y las emociones, el Señor las ordena. Le decía Francisco en estos días que está ahí, lo digo público porque es testimonio de él. ¿Cuántos instintos de quitarse la vida? 3 instintos. 3. Con la pistola, y no voy a entrar en más detalles. Pero ya, sencillamente para salir de este mundo. Pero el propósito de Dios y el plan de Dios se manifestó de tal manera que cogió toda esa mezcla de sentimientos y de problemas emocionales para convertirlo en un predicador. Oiga lo que hace el Señor. Alabado sea Dios. Hoy es un predicador de la iglesia. Hoy predica en la radio. Hoy predica en las iglesias. Hoy predica aquí en el templo, en la calle. Donde quiera nuestro hermano se mete a predicar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se mete en las emociones del hombre y cambia los sentimientos del hombre. Y esos pensamientos, aleluya, que eran negativos, el Señor los cambia. Y aún cosas que uno quisiera hacer en la vida, el Señor dice, eso no está mal, pero yo te quiero en esto. Bueno, yo quise ser arqueólogo, pues el Señor no me quiso ser arqueólogo. Yo quise ser pelotero profesional, pues el Señor me sacó de los deportes. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Yo era deportista, yo era pelotero. A mí me encantaba el béisbol. Y jugaba. Y a veces faltaba el culto para ir a jugar. Alabado sea Dios. Y me encantaba el béisbol. Me gusta todavía, lo para que ya. Ya no veo ni la gesta. Y las curvas menos. eso, ¿verdad? Se cultiva. Pero a mí me encantaba pararme en el play home allí. ¡Oh! Eso era un deleite, hermano. Me sentía, aleluya, tener el bate en la mano y ver aquel pitcher allí parado. Oiga, sentirme que voy a dar un jonrón, aunque sea un toque, como dice la canción. Gloria al Señor. Pero un día el Señor me dijo, eso está bien, eso no está mal, pero yo te quiero en otra cosa. Yo tengo otro plan para ti. ¿Ve? Así que Dios viene y ordena los sentimientos y los coge. Y déjeme decirle, yo ni me puse este rebelde ni aquello. No. ¿Por qué? Yo fui donde el dirigente y le dije, no juego más. Me dijo, muchacho, ¿cómo tú estás diciendo una cosa como esa? Tú eres el mejor del equipo, tú eres el cuarto bate. ¿Cómo tú te vas a ir? Ahora que vamos para competir a nivel de otros países, ¿cómo tú te vas a ir? Yo le dije, no juego más. Me voy a lo que Dios me está llamando. Y por ese tiempo la hermana Débora era pastora de la Morenita y me dijo, quiero que estudies en el seminario. ¿Te acuerdas, Débora? E ingresé al seminario de la Iglesia Cristiana Misionera, que en ese tiempo se daba en Hermanas Dávila. Que la hermana Deli Estrada era una de las maestras y otras hermanas más que no recuerdo sus nombres. El papá de Joel daba estudio de Apocalipsis. Él daba la clase de Apocalipsis. Recuerdo esos datos. Yo ingresé en ese tiempo, hace unos añitos atrás. Yo tenía 16 años. Pero estaba, hermano, buscando el deporte, tratando, ¿verdad? Porque me gustaba. Nosotros jugábamos, hermano, desde niño hasta con bolitas de media, porque en el campo en ese tiempo no habían parques de pelota. Entonces nosotros usábamos la calle como el parque de béisbol, así que nosotros cogíamos una media y le metíamos una piedra o un chinito de eso en el medio, una canica de esa en el medio, y la íbamos envolviendo hasta que hacíamos una pelota de béisbol. Y allí hacíamos el parque. O si no, nos íbamos allá a una montaña que había. El home quedaba allá abajo y el centro field quedaba en el otro lado del hoyo. Así que cuando uno bateaba y daba un jonrón, el último que estaba en el centro field tenía que coger al otro hoyo y el de acá gritarle, ¡la cogiste! Y él decía, se me fue. Así que el corredor llegaba a home facilito. Imagínense ese tiempo, esos eran. Pero un día, así que por eso, ¿verdad? Uno se iba desenvolviendo en esas cosas. Por eso usted ve los hondureños y estos países. Cuando yo fui a Honduras la primera vez, yo vi que cerca de la iglesia había un play allí y yo veía a aquellos nenes con un coco de agua. Y tenían allí tremendo partido de eso, de como el soccer, ¿qué le llaman? Tremendo partido de soccer con un coco de agua, porque no tenían la bola esa. Y yo decía, wow. Usted ve que esos países, ese es el deporte número uno. Pues nosotros en ese tiempo era el béisbol. Así que fui levantándome ahí, hasta que después entré en los equipos, etcétera, etcétera. Pero un día el Señor me dijo, todos esos sentimientos están bien, pero yo te quiero inculcar un sentimiento mayor. Yo quiero que tú entres al atletismo de los míos, a los que corren en esta carrera. Esta carrera es distinta. Esta carrera es una carrera, hermano, que tiene un futuro prometedor y seguro siempre. Aquella es de cosas terrenales puramente. Pero esta, en este deporte, gloria al Señor, aleluya. Aquí, hermano, esto es un futuro seguro y prometedor. Jesucristo, lo que el hombre necesita. Por eso, Pablo, mis amados hermanos, en aquel lugar le demostró a aquella gente varias cosas, pero muy importantes. Póngase de pie. Uno, a menos que el deseo intelectual se satisface en Cristo o se satisfaga en Cristo, termina en orgullo. A menos que esa intelectualidad llegue a los pies de Cristo, a menos que no llegue a los pies de Cristo, llega a ser orgullo. A menos que el deseo religioso se satisfaga en Cristo, termina en un mero formalismo. Por eso usted lo ve, religiosidad, formalismo. Y a menos que el deseo emocional se satisfaga en Cristo, termina en fanatismo. Tenemos también muchos fanáticos, que no es de una experiencia. Pablo no fue un fanático. Pablo fue un hombre de experiencia vivida. El fanático es el que está de lejos allá, en la grada. Nosotros somos de los que estamos acá. Somos parte del equipo. No somos fanáticos. Mucha gente nos llama fanáticos porque ve que nosotros hacemos. Pero nosotros no somos fanáticos, hermano y amigo. Nosotros somos parte del equipo. Del equipo de Cristo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Levanta la mano y alaba al Señor. Aquí no hay un mero fanatismo como algunos que corren ahí a lo loco. No. Nosotros sabemos dónde están nuestros pies parados, sabemos lo que creemos y sabemos para dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Cristo, lo que el hombre necesita. Sin Cristo, no teníamos rumbo, pero con Cristo sabemos hacia dónde vamos. Levante su mano al cielo y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque la experiencia de tu siervo Pablo escrita se demuestra la realidad de tu amor para con el hombre. Independientemente del conocimiento, independientemente, Señor, de la intelectualidad, independientemente, oh Dios, de la posición económica que ocupe, sea rico, sea pobre, de la raza, Señor, tú amas al hombre. Y tu plan de salvación es para todo hombre. Por eso en esta noche te agradecemos por habernos incluido en tu plan de salvación. Te agradecemos, Señor, porque podemos tenerte y reafirmar nuestro compromiso con las cosas tuyas, con el Evangelio. Pero también entendemos, Señor, el compromiso que tenemos con los perdidos, con los que andan sin fe y sin esperanza. Por eso en esta noche, una vez más, nos paramos en la brecha a favor de ellos. Pedimos que te sigas revelando a los intelectuales, que te siga revelando a los ricos, que te siga mostrando al pobre, que te siga mostrando al niño, al joven, Señor, al deportista, oh Dios, aleluya, aquel que está, Padre, en la farándula, revélate a ellos y muéstrate también, al que está ya, Señor, en la política, muéstrate a los reyes de la tierra, revélate de los gobernantes, a los presidentes, Señor, muéstrate a ellos, Padre mío, para que entiendan que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y ayúdanos para cada día marcar, Señor, oh Dios, el terreno, dando testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas y de lo que tú seguirás haciendo. Toda la gloria, toda la honra te la damos a ti. Amén. Y amén.